Invoquemos ahora al Espíritu Santo después de haber terminado el rosario y por cada una de nuestras necesidades, las de nuestras familiares, las personas que están en verdadera desgracia en este momento, que han perdido un ser querido, para que el Señor les conceda el consuelo y la fe necesaria para pasar por este trance, pero muy especialmente para que el Espíritu Santo nos asista a cada uno de nosotros y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Concédenos, Señor, estar disponibles como lo estuvo el día de hoy la Santísima Virgen María, como ha estado siempre disponible desde el momento de su concepción hasta el momento de la concepción del Verbo de Dios y todos los días de su vida. Concédenos a nosotros, Madre Santísima, también vernos protegidos y bendecidos con esta actitud. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos conceda el día de hoy no ser sordos a su voz, que se abra nuestro entendimiento por la acción de tu Espíritu, para que tu palabra tenga sentido en nuestro corazón, sea asumida, entendida y aceptada completamente. Por la gracia del nombre del Señor Jesucristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues ya estamos en el segundo domingo de Adviento. Yo creo que todos lo notaron ayer que fueron a misa. Y también es bueno entender que, pues, así como yo creo que todos tenemos la sensación de que el tiempo corre rápido, ¿verdad? Y llega una edad en la que de repente parece que corre más rápido, ¿verdad? Pero aún los niños, hoy es esta clase de comentarios, hoy qué rápido, qué pronto, ya estamos de vacaciones otra vez, qué rápido es Navidad otra vez. Y recordemos que en este tiempo de Adviento lo que estamos haciendo es preparar la venida del Señor. Se malentiende, y es importante explicarlo, se malentiende pensar que las 3 semanas previas en el Adviento son para prepararnos propiamente para la Navidad. La Navidad es la celebración culmen, es cierto, pero celebra un acontecimiento histórico, algo que sucedió hace 2000 años. Y el Adviento no prepara al feligrés, no prepara al discípulo para vivir una Navidad, aunque sea simbólicamente, si no fuera por la importancia que implica celebrarla analógicamente, o sea, es decir, a una manera, a una forma paralela con lo que va a ser la venida definitiva, la parusía del Señor. El Adviento pretende que nosotros nos vayamos capacitando, sensibilizando, porque un día vendrá el que todo lo puede, el que todo lo tiene, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y que de ese poder es lo que nosotros queremos que reine, ¿verdad? En medio de tantas injusticias y de tantos enredos. Antes de entrar al tema, también quería mencionar, nada más voy a mencionar rápidamente, uno de los miembros de nuestra comunidad. No voy a decir el nombre para no ser indiscreto en las personas que nos van a escuchar fuera. Uno de los muchachos que venía al final, se paraba siempre ahí al final, llegaba así como a las 7:15, 7:20, está muy gravemente enfermo, y están pidiendo cooperación a nosotros, que de alguna manera, y yo creo que es lo adecuado, pedirle apoyo a las personas que compartimos una comunidad, ¿verdad? Y nos están mandando una rifa con causa, que yo creo, yo espero que el que se la saque, pues no quiera cobrar la taquiza para 20 personas, ¿verdad? Sino que obviamente la deje ahí. Cuesta 100 pesos el que quiera apoyar con uno o puede apoyar por 10. Ya ahorita yo hice alguna gestión y ya logramos algo, pero si alguien así abiertamente al final Le voy a pedir a alguien que me ayude por ahí. Pau, no sé si al final me ayudas, que se acerquen contigo, levanta la mano. Y si alguien quiere cooperar, pues nos ayude. ¿Está bien? A lo mejor al final tengo que hacer reseña otra vez. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Y ¿alguien todavía siente la alegría del retiro de apenas hace... ¿Cuánto hace ya? Un siglo. Quiere decir que están trabajando todavía, ¿eh? El que siente la alegría del retiro todavía es que todavía está trabajando en él. Muy bien.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Empiezo por comentar que el Evangelio que estamos en... ¿En qué ciclo estamos litúrgico? ¿Sí saben ustedes que tenemos tres ciclos litúrgicos? Estamos en el ciclo C. Muy bien. El primero es Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, A, B y C. Y Juan interactúa, lo intercalan en todos los demás. Lucas tiene la ventaja, para todos ustedes que conocen bien este evangelio, y si no se los propongo que lo lean en casa, ¿verdad? Tiene la ventaja de ser muy explícito y muy explicativo, muy narrativo, por la cuestión de que como no es judío, no da por sentada ciertas realidades que son obvias para el que vive en la cultura hebrea. Viene de fuera, es médico además, ¿verdad? Y de los buenos, ¿no? Entonces, este individuo del que habla también San Pablo en los Hechos va a hacer una especificación para darle un realce específico sobre la historicidad del Señor Jesús. Ya sabemos que inclusive en este momento donde va a aparecer el personaje, el precursor del Mesías, que hasta en este momento no hay una identificación concreta porque apenas va a empezarse. Fueron a ver la película El Gran Aviso, ¿verdad? Algunos fueron a ver la película, la oyeron mencionar. Es una película que consigna la idea de varias predicciones, inclusive de varias apariciones marianas, donde se ha planteado la idea de que antes de la parusía, propiciando inclusive de una manera muy explícita y por gracia de Dios la conversión, vamos a vivir todos los seres humanos de la tierra una conmoción de carácter espiritual que nos va a permitir ver con nuestra conciencia cómo hemos obrado. ¿Y con qué fin? Con un fin de comprender que estamos llamados a la conversión, que estamos llamados a la santidad, a dejar atrás lo que no corresponde, y que si no lo vivimos, pues ahí sí ya pues... No sé si alguien tiene por ahí algún pariente, alguien cercano, algún amigo, que por más que tratas de decir o de dar testimonio, de funcionar, sigue necio o renecio en su idea de permanecer al margen de la gracia de Dios, de la conversión, de creer en el Señor Jesús. Y esto es muy tétrico, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, el siglo XX, sobre todo el siglo XXI, es el único siglo en que la humanidad después de Cristo ha vivido, que podemos tener circunstancias, situaciones graves de no creer. O sea, donde un gran porcentaje de la humanidad simplemente no cree en Dios. Pero ha sido algo que se ha ido predeterminando, fraguando, manipulando, jaloneando, estructurando para que eso suceda. Y ya sabemos quién es el que está atrás de todo esto, ¿verdad? No hay necesidad de nombrarlo. Entonces, Lucas va a hacer una descripción desde el ámbito evangélico de que lo que va a plantear es real. Por eso da todas las referencias históricas concretas de los gobernantes en turno, ¿verdad? En los propios libros de historia de Roma, el famoso historiador judío que trabajaba para el imperio, ustedes lo conocen, Flavio Josefo, está asentado, ¿verdad?, el nombre de Juan el Bautista como un hombre extraordinario, o sea, que llamó la atención inclusive, ¿verdad?, del imperio en ese sentido. Y para hacer eso, los procedimientos y los tiempos que se involucran no son pequeños. A veces tenemos la equivocada idea de que la aparición de personajes dentro del Evangelio o cualquiera de los contextos bíblicos suelen equipararse a la velocidad con que los leemos. Entonces, si nosotros leemos la historia de Juan el Bautista en 2-3 capítulos y la leemos en 20 minutos o 10 minutos, ya pensamos que fue algo fugaz. El Bautista hizo su chamba, hizo su trabajo como precursor, preparó, sensibilizó, recordó, confrontó, al grado de que creó una infraestructura donde el pueblo judío, el Sanedrín, llegó a pensar que este podía llegar a ser el Mesías. Y por el lado del reinado de Herodes, que era el reinado concesionado de Roma, aparentemente como una situación diplomática, aunque no gobernaba, pero sí gobernaba una parte, ¿verdad? Roma cuidaba mucho las figuras diplomáticas, entonces como si los judíos estuvieran gobernando a sí mismos con un rey, pero pues era un rey súper pagano, ¿no? Aunque fuera de la misma raza, sabemos que era Herodes, se fue una concesión especial, ¿verdad? Que se fueron dando en estos lugares, en estos puertos, estas formas de tránsito tan importante, de trayectos comerciales, como lo que era toda la zona de Galilea, ¿no? Y sin embargo, esto sucedía, y lo menciona de esa manera para darnos la reseña completa de que este individuo y lo que va a hablar es cierto. Primero que nada, es la referencia. Es como cuando tú dices, sí, acuérdate, era el día fulano de tal, salió esto en las noticias, lo comentamos. Entre más referencias das tú, más validez tiene lo que vas a decir. Acuérdate que yo te lo dije cuando estábamos sentados en tal lugar, tú estabas comiendo tal cosa, acabamos de hablar de fulanito, ibas vestido de esta manera. Son como nuestras referencias a veces personales, ¿verdad? Ese es por el primer punto. En el segundo punto, quiero recalcar de una manera muy especial qué fue lo que pasó. ¿Por qué tanta historicidad? ¿Por qué tantas referencias? ¿Por qué tantos señalamientos? Porque lo que va a pasar es muy importante. Y quiere que no haya duda de que sucedió. No haya duda. ¿Y qué va a plantear? Va a plantear que en un momento histórico específico vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan. Y yo creo que esta es la primera gran parte del tema. Que venga la palabra de Dios en el desierto. Vamos a verlo desde muchos puntos de vista. La palabra de Dios son las palabras secretas más verdaderas, más productivas y más maravillosas que puedan existir en el universo entero. Yo puedo platicar contigo algo que pueda llegar a edificarte humanamente en algo, ¿verdad? Podemos platicar, construirnos, hacer algo que sirva. Pero normalmente nuestras palabras, hasta hay un dicho que dice que se las lleva el viento. Somos contradictorios, no estamos referenciados, no tenemos un sustento que nos haga decir, es que mi palabra es vida, mi palabra la voy a sustentar por encima de todo, aunque me cueste la muerte, mira, bajo juramento. Nadie jura sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, que la palabra de Dios venga y esté disponible, todavía no hemos comprendido. Porque nacimos con ese derecho como cristianos, nacimos porque así nos surgimos en nuestras familias. Todavía no hemos entendido que la palabra de Dios, el hecho de poder escuchar, así como el que escucha a un poeta, el que escucha, hoy alguien te presume, hoy acabo de ir a un concierto de fulano de tal, en tal palacio, en tal lugar, es un privilegio. Mira quién te tocó escuchar, mira cómo lo escuchaste, qué oíste. O alguien de repente usa la referencia, sigo usando más ejemplos. Yo estuve con el político, con el empresario monstruoso fulano de tal, y me dijo esto específicamente. Son referencias muy importantes porque estamos hablando de gente importante. Ahora imagínense, vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios. ¿Quiénes somos tú y yo? Gusanito de Israel, dice la Escritura. O sea, como gusanitos que crecemos y de repente surgimos y de repente ya no estamos. Como rebañito, como un pequeño rebañito de ovejas, ¿verdad? Que va y viene y que ni siquiera pueden defenderse. La oveja no tiene ni un solo recurso para defenderse de un depredador. El depredador que decida tomarla, prácticamente la destruye, prácticamente se queda con ella, fuera del valido, ¿verdad? Entonces, que venga la palabra de Dios y que nosotros, por ejemplo, habrá personas que digan, bueno, ¿y por qué? ¿Qué necesidad de que vayas a escuchar palabra de Dios? ¿Qué necesidad? Algún día lo vamos a entender con todas las pompas y galas de lo que implicó en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Yo puedo saber perfectamente qué sería de mí si la palabra de Dios no hubiera venido de alguna manera a mí también en su momento y en cada vez que nos juntamos, la leemos, la proclamamos, aprendemos de ella y fungimos como discípulos. La palabra de Dios es aquella que creó el universo. Todo fue hecho por Él y para Él. La segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El Verbo encarnado, el Verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra de Dios no es un conjunto de jeroglíficos, no es un conjunto de sílabas, no es un conjunto de rimas que surgen así como sin nada, como un simple sonido que puede generar cualquier otra cosa en el universo. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Es capaz de... Todo fue hecho por su boca. Porque dijo y fue creado, dice la palabra. Dijo, pronunció la palabra. Hay textos bellísimos como el de la mujer esta, viuda, que va a enterrar a su hijo único. ¿Se acuerdan? El pueblo de Naín. Y Jesús para ese cortejo fúnebre. Se para frente al cadáver del jovencito y le dice: joven, yo te lo mando. O sea, yo te lo mando. Si algún problema existe de autoridad hoy en día en una familia, es que pareciera que los padres en muchos sentidos no tienen autoridad sobre sus hijos. No importa que te digan, tú no vas a hacer eso. Y de repente hijos irreverentes, ¿verdad?, que voltean y dicen, ¿y yo por qué te tengo que obedecer a ti? Y antes había un dicho, porque te lo digo yo, porque soy tu madre, ¿verdad? O derivados. Pero ahora esa palabra pareciera que no tiene contundencia, ¿verdad? Pero Jesús se para ante un cadáver y que ante un muerto le diga, joven, yo. No hay necesidad de decir quién soy yo, ¿eh? Estoy hablando obviamente conforme el nombre de Jesús. No tengo que decirte quién soy yo. Yo te lo mando. Yo te lo mando. Levántate. ¿Quién manda? Nosotros diríamos, ¿y cuál es tu autoridad? ¿Y quién manda? Pues el Señor de la vida, el que es el camino, verdad y vida, el que todo lo puede, el que creó todo otra vez. Todo lo creó. Todo lo creó por el poder de su palabra, dicen las cartas de San Juan. No hemos meditado lo suficiente para entender el poder de las palabras. Ya algunas veces hemos hecho algunas referencias, hay estudios muy interesantes de que las palabras en sí mismo tienen poder para bendecir o para maldecir, escritos por neurocientíficos, ¿verdad? Y como Ricardo Castañón, por ejemplo, que tiene un libro muy interesante sobre eso. Pero hay muchos otros estudios. Tuvo mucho pegue en su época, en los años, si no me equivoco, los principios de los años 90, cuando la ONU estableció el famoso protocolo de Kioto para evitar la contaminación. Y andaba un representante, había un representante, un japonés, Masaru Emoto, un científico que presentó un proyecto de lo que sucedía con las palabras pronunciadas en frente del agua, por ejemplo. O sea, cómo lo que pronunciábamos, si era bendición o era maldición, transformaba la molécula. O sea, lo comprobó de muchas maneras y lo hizo con otra clase, lo hizo con alimentos, con plantas. Es algo, sin embargo... Qué bueno que lo mencionaste, ¿no? Porque es algo, sin embargo, que se conocía a nivel popular. Oye, ¿por qué a ti se te dan tan bonito las matas en tu casa? Y la señora decía, porque les platico, ¿verdad? Y si les platicas a las plantas tan bonito, ¿por qué no le platicas igual al marido? Para que esté igual, ¿verdad? Pero el marido estaba deteriorado y bueno. Y es cierto, las palabras tienen poder. Nosotros lo sabemos. Muchos de nosotros podemos estar de repente entristecidos por una palabra que alguien nos dijo. Alguien te dice algo inapropiado y hace cuenta que te golpea. ¿Por qué estás así? Verás lo que me dijo fulano, ¿no? O sea, las palabras tienen poder. Si nosotros, que somos tan volátiles, podemos tener poder. Oye, por medio de la palabra, Adolfo Hitler, ni siquiera un alemán, un austriaco, gobierna Alemania y encausa la Segunda Guerra Mundial más destructiva del mundo. Por el poder de la palabra. Si eso es capaz de hacer. ¿Cuál es? Miren, ahorita me dio hasta pena y ojalá hiciéramos algo al respecto. Ahorita que entré, tienen al modo de lo que pasa muchas veces en zonas clericales o en zonas así. Hay una bola de libritos que alguien puso viejitos allá a la entrada, ¿verdad? Y no me había detenido a verlos porque nomás de verlos me da así como, ¿quién sabe qué? ¿Verdad? Habiendo tantas cosas, no despreciando nada de la literatura antigua, todo al contrario, pero por el aspecto. Y me acerqué y adivinen de qué era el libro. Y dije, no lo voy a agarrar a alguno de los que estamos ahí adentro. Don Juan Tenorio, ¿verdad? O sea, las palabras, ¿sabes? ¿Cómo seducía el famoso este individuo que tuvo más de 1,000 mujeres? ¿Cómo seducía? Con las palabras. Hoy en día, inclusive, interactuando con otras generaciones, me decían, es que en la Ciudad de México se ofrecen cursos diseñados para seducir. Para seducir. A ver, le dije, a ver, dime alguna cosa. A ver, dime alguna cosa que no sepa, le dije, a ver. ¿Verdad? Era para que se rieran, ¿eh? Nomás que... Y empiezan a ver, y empiezas a leer, y es metodología de qué palabras afectan, qué sensación, qué parte suscita una respuesta natural. Hasta aquí me callo con la palabra humana. Ahora imagínate y darle la proporción de vida a la palabra de Dios, que es capaz de hacer todo. Por la palabra de Dios un día vas a resucitar. O sea, tu cuerpo no tiene absolutamente nada para resucitar. La energía, sí, cierto, no se destruye, solo se transforma. ¿Pero en qué se va a transformar? ¿En abono? ¿En ceniza? ¿En nada? ¿Los minerales se van a reabsorber en la tierra? No hay nada para que haya vida en un cadáver. Pero el día que haga el llamado el Señor, y esa es la denominada segunda resurrección en Apocalipsis, porque la primera es el momento del juicio personal, en el momento en que cuando nosotros morimos y nuestra alma va al Creador, es la primera resurrección. Y la segunda es cuando vamos a resucitar en cuerpo y alma. Esto es sumamente interesante. O sea, ese cuerpecito que a veces lo maltratas tanto, ¿verdad? Ese cuerpo, el cuerpo. Acuérdense que Cristo pudo haber resucitado solo en espíritu. Y si hubiera podido haber aparecido a sus discípulos, pues ahí, como un espíritu, perfectamente tangible, ¿ves? Lo hubieran podido haber visto y todo, pero hubiera sido un espíritu. Aparece, desaparece. No, pero ahora, denme de comer. O sea, un espíritu no puede comer. Jesús comía, estaba. Ven, trae acá tu mano, métela en los hoyos de los clavos, en el costado, ¿verdad? María Magdalena no se abrazó de un espíritu cuando lo vio, se le prendió de las piernas del Señor Jesús. Un día nosotros también vamos a resucitar con el cuerpo, y el cuerpo de aquel que esté en el cielo se va al cielo, y el cuerpo de aquel que esté en el infierno al infierno, ¿verdad? Con el cuerpo resucitado. El caso de los que están en el cielo, cuerpo glorioso, no tengo idea de cómo se le denomine al cuerpo que vaya a la condenación eterna. No tengo idea. Entonces, estas palabras, muy importante descubrir esto, ¿eh? Porque este es parte del secreto que no hemos descubierto en nuestra vida de aparente seguidores del Señor. Por eso nuestra fe no crece, por eso nuestra fe está detenida, por eso nosotros mismos, nuestros procesos de vida no evolucionan, por eso seguimos recayendo en lo mismo, por eso no hay alegrías, por eso no hay felicidades, porque no hay una congruencia en el que se vacíen un molde apropiado las cosas, porque el molde del ser humano que renace del agua y del espíritu debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Pero para que esto se dé, se tiene que dar en un lugar especial. Y esa es la segunda parte de esta primera. Vino la palabra de Dios en el desierto a Juan. No vino en el mercado cuando estaba comprando y vendiendo. No vino cuando se estaba peleando. No vino cuando estaba conquistando países. O sea, la palabra de Dios tiene una especial atracción en venir a aquellos que deciden estar en un lugar donde prácticamente no haya nada que los distorsione, diluya, disperse. O sea, esos desiertos a los que nosotros les podemos denominar ejercicios espirituales, momentos de silencio, de oración, de estudio, de reflexión, estos son desiertos. Por ejemplo, nuestra sesión de todos los lunes es un desierto. Nos callamos para que la palabra de Dios venga a nuestra vida, haga su trabajo. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, mientras yo me mantenga hablando palabra de Dios, las promesas que la palabra de Dios conlleva se van a seguir dando. Porque cumple su promesa. Y dice San Pablo que la palabra de Dios, aparte, ejerce su acción en los creyentes. No como palabra humana, como palabra divina. O sea, quiere decir que yo escucho palabra de Dios y algo en mí se regenera, se reestructura, se... Pues yo no sé a ustedes qué les pasa, pero yo a mí siempre que tengo contacto con la palabra de Dios, siempre surge el contexto de la esperanza. Siempre emerge. Y una frase muy interesante que oí el día de ayer es que la esperanza puede existir sin la fe. Cualquier esperanza humana, pero la fe no puede existir sin la esperanza. O sea, para que verdaderamente la fe siga caminando en eso que no ve, necesita saber que está allá, en algún lugar. Y la esperanza implica la confianza. No puedes esperar que algo bueno suceda si no confías en que nuestro Dios, que tiene en sus manos el futuro, es bueno. A veces me espanto, no sé si alguna vez te ha pasado ver alguna película por ahí, donde al Dios que adoran, Dios con minúscula que adoran, es un Dios terrible, sanguinario, mortal, con todas las, capacidades para obrar el mal. O sea, un Dios malicioso. Nuestro Dios es bueno. Y hace mucha falta recordarlo y decirlo, Dios es bueno. Y decirlo a un mundo que se deteriora, se pervierte, se vende, se asesina, se prostituye. Decirle, Dios es bueno. O sea, no es... Lo que estamos viendo como humanidad no era el plan original, no era lo que Dios quería. Dios quería algo diferente para su pueblo. Y desde el Génesis, ¿verdad? Desde el Génesis, del primer libro de la Biblia, tú lo abres y empiezas a ver lo que dice el capítulo 3. O sea, ¿por qué? ¿Por qué comiste del árbol que yo te dije que no comieras? La tierra se maldijo por ti. ¿Por qué escuchaste a la mujer? Tenías que haberme escuchado a mí. Y nos pasa lo mismo hoy en día, seguimos escuchando voces que no tienen la capacidad de salvarnos, pero que nos dejamos seducir o nos dejamos engañar o queremos ser engañados, no sé cuál sea la implicación de todo esto. Esa es la primera parte. Fíjense bien, vino la palabra de Dios en el desierto. ¿Tú quieres comunicarte con alguien? Hoy en día vivimos en la crisis de la comunicación, a pesar de que estamos vinculados a muchas redes sociales. Pero, ¿qué hacen las redes sociales? No es otro más que el reflejo cada vez más que emerge y que implica cada vez más la necesidad que el ser humano tiene de comunicarse. La gente comunica todo ahora, es una vergüenza, ¿verdad? Todo. Mira lo que estoy comiendo, mira lo que estoy vistiendo, mira me estoy bañando, mira estoy saliendo, mira donde estoy vagando, mira para dónde. La gente está desesperada por decir, miren aquí estoy, ¿verdad? Tú trata de ser discreto y alguien dijo por ahí un viaje que no se comparte es un viaje que no se hizo, ¿verdad? Parece que no se disfruta. En los momentos más bellos de un acontecimiento de repente, foto, foto, foto. Nunca en su vida las van a volver a ver, pero se toman 300,000 fotos y se echa a perder el momento. Pasan esas cosas porque tenemos una imperiosa necesidad de informar, de comunicar, de que el otro sepa, de presumir, síntomas de muchos pecados, ¿verdad? Vanidad, envidias, rivalidades, también están intrínsecas. Pero la palabra de Dios es la única que hace que hagamos tierra. Y es la única que si se comunica con nosotros, nosotros deberíamos estar en paz. No deberíamos tener esa necesidad. Hagan una prueba. Hagan una prueba. Aunque ustedes tengan una gran necesidad de hablar con alguien, tengan un contacto con la palabra y verán cómo la palabra tiene el poder de hacer que la comunicación que tú necesitas sea efectiva a través de la palabra de Dios. Y reconstruye el proceso. Es como un bypass, ¿verdad? Es como un bypass en medio de una situación cardíaca, de una situación que, oye, el corazón lo traigo fallido porque no puedo comunicar apropiadamente lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Dios tiene la capacidad de generar un bypass, ¿verdad? Donde la comunicación y el flujo de sangre vuelve a restituirse. Segundo concepto interesante del día de hoy. Entonces, dice este Juan, hijo de Zacarías, comenzó a recorrer toda la comarca. Toda la comarca. Recorrer es chambear, cansarse, pasar necesidad, exponerse. Todo para un solo evento. Uno solo. Predicar. Un bautismo. Bautismo en griego significa sumergirse. Por eso, vengan a bautizarse. Era como decir, vengan a sumergirse. Vengan a sumergirse, o sea, el símbolo de sumergirse en el agua era lo que pretendía Dios que cada ser humano hiciera con él. Sumérjanse, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo y sumérjanse en la buena noticia del evangelio. Enséñenles a cumplir, va a decir Jesús, enséñenles. La gente no sabe, no sabemos, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Verdad? Porque el día en que Jesús decidió venir a ser uno de los nuestros, en su propio nombre, en el nombre propio, está su misión. El Yahshua, ¿verdad? El Immanuel significa... O sea, Dios está contigo ahí en lo que tú haces, en lo que tú piensas. Hay gente que tiene tanta conciencia de que Dios está con él, que cuando va a pecar le dice, Dios mío, cierra los ojos. Cierra los ojos porque no lo puedo evitar. De veras, ¿eh? Yo conozco uno que otro, nomás que no quiero decir. Está bien. Entonces, el bautista, que es el precursor y sobre todo que es un símbolo en el Adviento. Porque el Adviento está preparando algo. Y el bautista pretendía preparar algo que no había sucedido. Él no sabía qué estaba pasando. Pero sentía como un fuego por dentro. O sea, algo está punto de pasar. ¿No te ha pasado a ti a veces eso? No sabes por qué, pero tienes que llegar a tu casa ya. De repente, ¿para dónde vas, hombre? Si no hay nadie, no es que ya tengo que llegar. Y de repente llegas y se necesitaba que estuvieras ahí. Cosas así extrañas, ¿verdad? Sensaciones, intuiciones que no deben ser despreciadas nunca. Hay que hacerle caso a lo que pasa. A veces es el ángel de la guarda que ya no haya cómo empujarte para que atiendas una situación, ¿verdad? Que prestes atención, acércate, ve para allá. No sé por qué, pero tenía que llegar en ese momento. Y llegas y la vida hubiera sido diferente si no hubieras llegado. Entonces, este hombre predica un bautismo de penitencia. Es decir, todo un esfuerzo. La penitencia es todo un esfuerzo. La penitencia es toda una disciplina, la penitencia es todo un castigo, la penitencia es toda una restricción, todo para que pueda darse el perdón de los pecados. No te quedes ahí, Liz, vente para acá, ¿verdad? Para que pueda darse el perdón de los pecados. Bueno, toda esta chamba impresionante de este esfuerzo de predicación, el propio esfuerzo y el trabajo de Dios de que venga la palabra de Juan, sobre Juan en el desierto, el de ir y confrontarte con uno y con otro, y uno y con masas y con masas, todo, porque hay que hacer lo que tenga que hacerse para lograr el perdón de los pecados. Porque no hay nada más tétrico, nada más peligroso que los pecados. Nada más peligroso que los pecados. Oye, pues es que si sigues comiendo eso, verás, te va a causar una enfermedad al futuro. Sí, sí, cierto. Pero no hay nada más venenoso que seguir maldiciendo, que seguir criticando, que seguir adulterando, que seguir robando, que seguir sin hacer nada. No hay nada más peligroso que eso. Eso es lo más dramático. Y en estos días, como en antaño, los pecados están diluidos. Y no quiero hablar mucho porque quiero ser un poco más institucional en el Adviento, pero aún dentro de las propias estructuras de nuestras jerarquías, de repente vemos líneas de nuevos pecados. Pecados muy extraños. Digo, tan muy extraños que se habló de ellos una sola vez y no se volvió a tocar el tema, ¿no? Pero pecados, por ejemplo, por arrojarle a otro con la palabra de Dios algo. O sea, básicamente los que analizaron esto a fondo dijeron, oye, pero a eso se refiere la confrontación. O sea, dentro del marco del Evangelio estamos obligados a ir con una persona que amamos y que está pecando y decirle, oye, no sigas haciendo eso. No sigas, o sea, hazte acompañar de uno, hazte acompañar de otro. O sea, en la aceptación, en la inclusión, en el amor, en la apertura, eso no implica el pecado. El pecado no tiene y no debe tener acceso por la puerta principal. El pecador sí, pero el pecado no. Y esa es la parte donde estamos perdiendo el hilo conductor de la conversión como requisito y como sustento principal por el cual Cristo Jesús vino al mundo y entregó su vida por nosotros. Cualquier pregunta de catecismo tradicional, o sea, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Podemos decir el preámbulo, ¿por amor? Sí. ¿Para cumplir la voluntad del Padre? Sí. Pero ¿por qué ese tamaño de penitencia? Tamaño de penitencia. ¿Por qué ese esfuerzo estratosférico, impresionantemente cruel y soportado y entregado? ¿Por qué? Para el perdón de los pecados. Cuando no sepamos qué tan graves son nuestros pecados, nos deberíamos de detener una y otra vez ante el crucifijo. Porque esa es la parte contraria del pecado, esa entrega. Oye, pero es que yo no peco. Es más, me confesé hace como, no sé, un mes, dos o tres, o eran años, ya no sé, ¿verdad? Es que yo no peco, si no hago nada malo. Híjola, entonces, este que está en la cruz murió dioquis por ti. Porque dice la Escritura que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Digo, hace de Dios un mentiroso. O sea, Dios dice que sí tienes pecado y que sí necesitas la redención. Y que sí necesitas arrepentirte, sí necesitas cambiar de vida. Y resulta que tú dices, no hombre, te equivocas. Estamos en el mismo diálogo con la serpiente de origen entonces. Oye, no debes de comer de este. ¿Por qué no debes de comer? ¿Qué tiene, hombre? No te va a pasar nada. Dios sabe que si lo comes, oye, se te van a abrir los ojos. La ciencia del bien y del mal. O sea, ¿qué no tienes criterio? ¿Qué no eres una persona de mundo? ¿Qué no conoces esos placeres de la vida que te los has ido perdiendo? Y ahí va, hilito. Digo, si todos sabemos coser de esta clase de hilos, ¿verdad? Y decimos que no pasa nada, pero sí pasa. Corrompen y destruyen el alma, ¿verdad? Porque si no fuera así, si el pecado sí está permitido y no pasa nada con el pecado, entonces Cristo murió en vano. Se equivocó. No era por ahí, hombre. Era cosa de agarrar la onda a todos y decir, ¡ey, no pasa nada! Vamos respetándonos todos y cada quien pégale a lo que le gusta. Esto no sale ahí, así que no se preocupen, ¿verdad? Cada quien pégale a lo que le gusta, ¿verdad? Tenemos símbolos para todos, ¿verdad? Tenemos símbolos para esto, ¿verdad? Entonces, algo está pasando. ¿Qué pasaría? Vamos viéndolo desde otro punto de vista. ¿Qué pasaría si realmente se lograra filtrar la idea en los discípulos de Cristo, como pasó y se denuncia en el texto de Apocalipsis capítulo 2, con respecto a cuando el Espíritu le habla a las iglesias? No me acuerdo si es la primera o la segunda, la de Éfeso. Y le dice, sé que no toleras a los que se dicen discípulos, ¿eh? y que no soportas a los nicolaitas, dice. Y hay estudios muy interesantes sobre que este Nicolás fue uno de los 7 diáconos, junto con Esteban. ¿Se acuerdan que a Esteban lo mataron? Es el protomártir. Y estos 7 diáconos fueron desarrollando, porque no había jerarquía, porque no había magisterio, porque no había reglamentación. O sea, la regla del Espíritu y lo que cada quien se movía. Y de repente había gente que no vivía conforme al Espíritu de Cristo. Y estos terminan formando en el aspecto de la fraternidad y del vínculo y de la cercanía, un vínculo sexual entre todos. Se prestaban a las esposas, él era el jefe de la comunidad. Es bien interesante el concepto y hay muchos estudios al respecto, ¿no? El padre Castellani, este argentino, hace una descripción más detallada de este tipo de cosas. Pero no había problema, pues todo era bien, a todo el mundo le iba bien, todo el mundo gozaba, todo el mundo compartía, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba motivado. Pero todo el mundo estaba hasta el cuello de los pecados. Eso no es el Espíritu de Dios, eso no viene de Dios. Podemos voltear a ver la fotografía. Yo recuerdo una hija mía que me decía, es que aquí en Holanda se fue de intercambio, estudió allá y de repente decía, es que aquí todo es paz, nadie se pelea con nadie. El que fuma hace lo que quiere, el que anda por allá en otros pasos, el que batea para tal rumbo, para tal base. No hay problema, no hay problema. Era un país sin conflicto aparente. Podemos voltear a veces, ya lo mencionamos, a nuestro estado vecino de repente, donde la actividad económica y los capitales híbridos pues funcionaron muy bien durante algunas décadas con grandes crecimientos, pero llega un momento en que el pecado tiene su consecuencia. Es que toda la vida me he tomado esto, tengo 20, 30 años haciendo esto. Pues sí, pero se fue acumulando la toxina, el veneno, el enredo, el sarro. Tarde que temprano bota 20, 30, 40, 50 años. O sea, el pecado cobra su precio. Entonces, esta predicación que hace el Bautista y que es la preparación para lo que va a surgir, no va a surgir la Navidad. La Navidad ya había pasado hace unos 30 años para atrás. Ya había pasado. Esa no la intuyó Juan el Bautista. Estaba chiquito él también, además, ¿verdad? No vino el Espíritu sobre alguien más para que dijera eso, salvo aquellos magois de Oriente que vinieron, ¿verdad? Los Reyes Magos, como los llamamos en la tradición católica. A eso sí se les movió. Fuera de eso, fue a los únicos. José y María y los demás, nadie supo nada. Nació el Salvador del mundo en un pesebre, chiquito, bebito, cuidado, protegido y desprotegido también, ¿verdad? Porque no encontraron ni lugar en la posada. Y nadie se daba cuenta de nada. Nadie vio la estrella, nadie, solo los magos.
Y los pastores
vieron a los ángeles, no a la estrella, a los ángeles. A eso sí se les informó, eso sí llegaron corriendo. Algo nos dijeron, les ha nacido hoy un Salvador. ¡Wow! Pero son unos cuantitos. ¿Y esos pastorcitos qué pasaron? No volvieron a saber nada del Mesías. A lo mejor alguno que estaba joven, chiquito, se acordó. Yo me acuerdo que cuando era niño, y a lo mejor 20, 30 años después le tocó escuchar predicar a Jesús, y de repente hoy lo identifica como Mesías, a lo mejor digo, ¿no habrá sido este el que me tocó ver? Puede ser. Pero no hay nada de eso sustento, no hay nada escrito. Lo que sí está escrito es que la predicación que hizo el Bautista para preparar el destape del Mesías, el trabajo de la redención para el perdón de los pecados, era eso. Ahora sí voy a anunciar lo que ya viene. No voy a anunciar su nacimiento, voy a anunciar su ministerio que ya viene a fungir. ¿Y qué pretendía la predicación de Jesús? Oigan, ¿ustedes qué les pasa? ¿Qué pretendía la predicación de Jesús? ¿Qué pretendía? A ver, explícale a alguien que vas a poder platicar 10 segundos con él. ¿Qué pretendió Jesús con toda su predicación?
La conversión
nomás, es todo. ¿Y qué es la conversión concretamente?
La quebranta del
Vámonos inclusive a la raíz original. La palabra conversión está escrita en la Escritura, en el Evangelio, muchas veces en griego, ya sabes, ¿no? El Evangelio. Se escribe metanoia. ¿Qué significa la palabra metanoia? Cambio en la manera de pensar. En la manera de pensar, cambio en la manera de actuar. No puedo, inclusive ya hemos hecho el famoso ejercicio de las bandas de guerra, ¿no? Si alguno de ustedes marchó cuando era chiquito y conversión a la derecha, conversión es gira, cámbiate de rumbo, conversión. No, 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 ahora no, fíjate, ahora no es así. Ahora ya la conversión no es necesaria. Mira, la puerta se acaba de ampliar. Ya, vengan para acá todos. Oigan, oigan, pero el que venga para acá, acuérdese que la entrada a la nueva arca de la alianza es conforme al que la instituyó, conforme a Cristo. La iglesia es de Cristo, ¿eh? La iglesia no es de nadie. Nadie se la puede apropiar, aunque lo han intentado a través de los siglos muchas personas, o muchas ideologías, o muchas mentalidades, o muchos poderes. La iglesia es de Cristo, Él está a la cabeza. Nada más que la iglesia a través del tiempo le ha pegado, se ha pegado unas buenas enredadas. Y si no, preguntaría a San Francisco de Asís, ¿verdad? ¿Cuál era el planteamiento que el Espíritu le hizo a Francisco de Asís? ¿Qué le pedía? Reconstruye la iglesia, o sea, porque la iglesia se ha enredado muchas veces. Y a nosotros ya nos ha tocado ver una que otra también, ¿verdad? Un que otro enredo. Pero la iglesia es del Señor Jesús. Y lleva una sola rumbo, un solo camino. La iglesia está fundada, palabras del obispo Fulton Sheen, famoso obispo estadounidense, está fundada como un centro de salud en medio de las enfermedades. ¿Y cuál es la enfermedad fundamental y principal del mundo? El pecado. Además, el pecado literal, ¿no? Produce todas las enfermedades que tú quieras. O sea, verás, dedícate a pecar en un área concreta y cuando te enfermes te vas a enfermar en esa línea, para no entrar en ejemplos inútiles, ¿verdad? Entonces, pues ese es el pecado, pues eso es. Ahora, que las puertas se hayan ampliado, qué bueno que todo el mundo se sienta invitado, pero ¿para qué quiero que vengas con tus agobios, tus tristezas, tus angustias, tus enredos, si no vas a ir a buscar en Él el alivio? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, fatigados por la carga, y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuál es su yugo? ¿Cuál es su yugo? Su propuesta, su palabra, ese es su yugo. O sea, conviértete. Oye, pero es que me gusta mucho. Pues sí, te gusta mucho, pero eso es lo que te tiene agobiado y cansado. Ven a mí, y el yugo que yo te voy a poner es un yugo muy diferente. El mío es suave. Pero queremos estar en... No se va a dar esta simbiosis, ¿no? No se va a hacer. La iglesia seguirá siendo un lugar para que vayamos todos los pecadores. Pero no podemos hacer de la iglesia un lugar de pecado. Eso sí, no. Eso no puede suceder. ¿Verdad? Y paso a la última parte, ¿verdad? Ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Era una palabra antigua, era una palabra del profeta Isaías. Preparen el camino del Señor. O sea, ¿cómo se lo preparo? O sea, ¿quiero que venga? Primero, el primer gesto de preparación implica que yo quiero que venga. Oye, ¿quieres venir a cenar conmigo? Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los preparativos? Pues primero, tal día, a tal hora. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué hacemos? ¿Qué cenamos? Tal cosa. Oye, ¿cómo nos vestimos? De tal forma, formal, sí, formal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a tener? Prepara. Qué cosa tan espantosa llegar a una reunión donde no hay un orden, donde no hay preparación. Qué cosa tan impresionante y qué caos cuando llegas a una reunión de negocios y no hay un orden del día. Por eso existen esas cosas. Qué error tan grande pretender conducir una familia sin una ordenanza. ¿Se necesita orden? ¿En el orden hay paz? ¿En el caos? Hay toda una serie de desequilibrios. Preparen el camino del Señor. Y hay una serie de preámbulos y de cosas muy concretas que si las tradujéramos a nuestros tiempos, hoy tendríamos que decir, estamos llamados a lo mismo. Esa yo creo que sería para mí la pregunta más importante de todas. ¿Estamos llamados hoy en día a preparar el camino del Señor? Oye, cuando una persona se va a morir, cuando una persona antes, no sé, hoy en día todo ha cambiado mucho, pero cuando una persona iba con el médico y le daban un diagnóstico definitivo, el médico, aunque fueran muy duras sus palabras, le decía, prepárese para lo que viene. Ponga en regla su vida, su situación. O sea, ordenanzas legales, lo que vaya a tener que ser. O sea, dele formato a todo. Es lo normal. De perdida para que... Porque se va a morir, ¿no? ¿Sí saben ustedes que se van a morir? Sí. Acuérdense que los psicólogos desde los años 70 decían que todos sabemos que nos vamos a morir, pero no lo creemos. Y es cierto. Es cierto porque nomás te dicen que ahora sí, tu enfermedad puede ser de muerte y se prenden todas las alarmas, ¿verdad? Ojalá todos aprendiéramos a llorar y a orar como Ezequías, ¿verdad? Y nos libraríamos de muchos anuncios de muerte. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué significa hoy en día para no andar con rollos, ni con inventos, ni con cosas abstractas? Para nosotros, como un pequeño rebaño, como creyentes que se esfuerzan porque la palabra de Dios haga su efecto. Ya sé que estamos en época de Navidad y de regalos y de prisas y de foquitos y de desveladas y de muchas comederas y de poco ejercicio y de poca dieta y de mucho ver gente a veces complicada y a veces muy agradable. Sí, pero independientemente de todo eso, tú tienes un trasfondo. Tú dijiste que creías en el Señor. Tú dijiste que querías vivir de acuerdo a su palabra. Digo, por eso fui yo las últimas semanas, esta semana que fui, les agradezco mucho la oración, por eso fui enfrente de una comunidad de 200 niños de 12, 14 y a una segunda comunidad de 300. Veías de todo absolutamente. Gente que asumía, creía, quería. Y gente que por ningún motivo tenía la más mínima intención de someterse a la palabra de Dios. Por ningún motivo. Entonces, en todos lados la jugada es la misma. La batalla está en todos lados. Tiene sus distintos escenarios. Los tenemos dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de las comunidades educativas, dentro de los grupos de escuelas. Es la misma. No todo el mundo que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Oye, es que yo no quiero que me corras del trabajo. Es que sí necesito el trabajo, necesito el dinero. Sí. Pero si tú no cumples el trabajo que yo te pido, no puedes seguir en la empresa. ¿Qué no está muy obvio en todo? Es que mira, yo sí quiero estar casado contigo. Mira, quiero vivir, ¿verdad? Pero resulta que el miércoles y el viernes, y a veces se extiende hasta el lunes. Y a mí me gusta la vida loca, ¿verdad? Pues sí, pero no nos casamos para eso, pues. O sea, que no había que evolucionar, ¿verdad? Entonces, insisto una y otra vez. Imagínate qué horrible. Te mueres ahorita. Te mueres, ¿no? Y antes, hace cuenta, estás en una antesala de microtiempo, ¿verdad? Y vas a experimentar el juicio inmediatamente, ¿verdad? Y de repente te pasan por abajo de la puerta, ¿sí? Estás en un cubículo aislado. Te pasan por abajo de la puerta una hoja con todos los acordeones. Con toda la respuesta. Y resulta que la mitad de la respuesta de lo que tenías que decir lo aprendiste en una pequeña comunidad que nadie pelaba en el segundo piso. en el segundo piso, como en el desván donde se hizo la última cena, ¿verdad? Y ahí escuchamos durante años la palabra de Dios, años. Y a veces la creíamos, y a veces no, y a veces nos dormíamos, y a veces teníamos otros planes, y de aquí salieron muchos para pecar, y otros no, otros salieron para convertirse, y otros salieron para dormirse, porque habemos de todo. ¿Qué significa en esto?
El dicho de que unos leen la Biblia para convertirse y otros la leen para justificarse.
Eso es interesante, ¿eh? Pues ya estamos viendo traducciones bíblicas, inclusive cada vez más justificadas, para que no tengas problemas. O sea, lo que me interesa es que estés en la chorcha. Vente para acá, súmate, ¿verdad? Vente, vamos a hacer bola. No tanto que vivas lo que el Señor quiera. Oye, pues eso no es la iglesia del Señor Jesús. Digo, en algunos lugares sí va a ser, ¿verdad? En algunos lugares sí va a ser. Si no se hubieran puesto medio fuertes en París, ahora que acaban de inaugurar nuevamente Notre Dame, 840 millones de euros, ¿eh? Restaurarla. Si no se hubieran puesto, créanme lo que la nueva postura de muchos dentro de la iglesia hubieran creado un altar múltiple de muchas áreas, pero bueno, es otro tema. Vuelvo a la última parte. ¿Qué significa en estos tiempos la palabra preparen? Prepara. A las 8 paso por ti. Prepárate. Estoy seguro que no te vas a quedar viendo televisión. Te vas a bañar, te vas a arreglar, vas a tomar dinero, tus llaves, tu celular. Vas a apagar luces, vas a dejar en orden. Prepárate. ¿Qué significa preparar específicamente? Porque ya viene el Señor, ¿no? O sea, no solamente viene el acontecimiento histórico. La celebramos en Navidad para saber que el Señor cumple su promesa. Pero el acontecimiento real es que ya viene. A todos nos va a llegar muy pronto. Digo, cuando Jesús anunció la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra. Oye, dijeron, qué tétrico, seguramente habrán dicho. Qué pesimista, qué poco motivador tu discurso, Señor. Y sin embargo, pasaron, si me voy a los datos oficiales, pasaron 40 años exactos. Bueno, 37 años exactos. Cualquiera hubiera dicho, ¿ves? ¿Qué dijo el Señor? Ay, que iban a destruir piedra, todo, y que no iba a quedar nada, y que... ¿Cuánto hace que lo dijo? 20, 30 años. Ya no pasó. Pácateras. Pasó y no pasó 370 años después. Pasó a los 37 años después. A nosotros también nos va a pasar. Súmate a tu edad ahorita 37 años. Salvo la Fefi que está por ahí, la Pau por acá. Todos los demás nos va a sudar el copetín, aunque crean que están muy... ¿Verdad? Entonces, preparar. Salvo lo que tú tengas otra idea que me gustaría reforzar, significaría primero que nada estar disponibles, corregidos, estar en el camino de la conversión, porque sin Él nada podemos hacer. O sea, ya deja de hacer tanto esfuerzo, tú es que ahora sí me lo voy a proponer. Es que yo ya sé por qué patacojeo, pero mira, pero ahora sí voy a rezar más. No. Preparar el camino del Señor significa, me voy a donde el Señor venga. O sea, ¿en qué clase de desierto tendría yo que vivir? Y sí es factible, que no me permita estar desvinculado de su palabra. Si estoy en un lugar donde y es cierto lo que se ha dicho mil veces, que el mundo ha tenido más la capacidad de pervertirnos y de evangelizarnos con sus ideas a nosotros que nosotros al mundo. Alguien viene y te hace una propuesta indecorosa y es más fácil decir que sí a esa propuesta mundana que el otro se convierta a tu propuesta evangélica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué clase de desierto? ¿Qué clase de silencios? ¿Qué clase de oración? ¿Qué clase de lectura? ¿Qué clase de programa? ¿Qué clase de amistades? ¿Qué clase de comidas? ¿Qué clase de futuro pretendemos si queremos estar preparados para el día del Señor? Y alguien... Sabiamente dijo el día de hoy el Padre que la preparación consistía fundamentalmente en verdaderamente estar dispuestos. Si no estamos dispuestos, se nos va a ir, se nos va a pasar. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.